por una vida emocional sana.
Septiembre y octubre son meses del testamento en Morelos. Aprovecha descuentos y beneficios especiales en las 28 notarías públicas del estado. Hacer tu testamento asegura que tus bienes, derechos y obligaciones queden en manos de quienes tú decidas. Hereda a tiempo, hereda paz.
Morelos, la tierra que nos une.
Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
Hoy hace 40 años, un 19 de septiembre de 1985... México, nuestro país, estremeció hasta sus cimientos. La tierra rugió y una ciudad, la capital, que parecía invulnerable, se desmoronó. Edificios que albergaban sueños, familias y vidas se convirtieron en escombros. La tragedia nos unió entonces en un abrazo de solidaridad y, por primera vez, la frase, la palabra, solidaridad, hizo eco entre los mexicanos. Hubo rescates, esperanza y duelo. Vimos a héroes anónimos emerger de las cenizas a manos que se extendían para ayudar a un desconocido. Eso es la solidaridad. Fue un sismo que marcó a una generación, que nos enseñó que de la noche a la mañana la vida es ágil y que la generosidad es nuestra mayor fortaleza. 8 años después también, hace 8 años, un 19 de septiembre de 2017, la historia se repitió con un doloroso recordatorio. El luto que aún cargábamos se hizo presente de nuevo. Volvimos a ver esas escenas de rescate, las calles llenas de polvo y de miedo, los rostros angustiados de quienes buscaban a sus seres queridos. La tragedia nos volvió a golpear, pero también nos recordamos que la resiliencia y la unión es parte de nuestro ADN como sociedad. Hoy honramos la memoria de todas las víctimas. Recordamos a quienes perdieron la vida, a los que vieron su salud comprometida, a los que perdieron su patrimonio y quedaron con cicatrices imborrables en el alma. Cada nombre, cada historia, es un testamento de la fragilidad de la existencia. La vida, como una hoja al viento, puede ser arrebatada en un instante. Hoy más que nunca debemos ser conscientes de ese valor incalculable de la vida. Vivámosla pues intensamente, sin miedo a amar, a reír, a soñar. Que cada día sea una oportunidad para abrazar a quienes amamos, para perdonar y para ser felices. Estos dos sismos, estos dos fenómenos naturales, nos recordaron de la manera más cruda que vivimos en una tierra que se mueve, que respira y que se transforma. Es vital tomar conciencia de que habitamos una zona sísmica y prepararnos para cualquier eventualidad. La prevención y la cultura de la protección civil no es un capricho ni una moda, es una necesidad. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos estar informados y capacitados para saber cómo actuar antes, durante y después de un sismo. Así pues, que esta fecha no solo sea una de anécdota o una más en el calendario o solo un día de luto. Esta fecha debe y puede ser también un día de aprendizaje y de compromiso. En lo que va de este año, solo de este año, el Servicio Sismológico Nacional ha reportado 19.000 sismos en todo el país, solo este año. Y este dato nos recuerda la constante actividad sísmica de nuestro país y la importancia de mantenernos alerta y preparados. Que el recuerdo, pues, de las víctimas nos impulse a ser una sociedad más fuerte, más unida, más consciente de la vida que tenemos y de la fortuna de vivirla. Les saludo esta mañana en la Radio Ciudadana. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Es 19 de septiembre de 2025. Son las 10 de la mañana con 5 minutos. Estamos en vivo a través de la multiplataforma radiofónica de RTV Morelos Radio, a través de sus tres frecuencias radiofónicas: 102.9 Universal desde Cuernavaca, Cañaveral 100.5 en Jojutla, Chinelo FM 90.9 en Yautepec. Y también un saludo, claro, a quienes nos ven y nos siguen en redes sociales, @universal102.9. Gracias por estar aquí. Con esta reflexión inicial, arrancamos hoy el programa por la fecha, por lo que nos recuerda, por lo que nos ha dejado, por lo mucho que hay que decir, pero sobre todo, lo más que hay que hacer todavía. Es viernes y toca el turno de escuchar las crónicas calderonianas. Arrancamos contigo, mi querido Hugo. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, mi querido Roberto. Muy buenos días. Pues qué remembranza acabas de hacer, mi querido Roberto. Te saludo con el afecto de siempre hoy que ya es viernes, como tú dijiste. Estamos ya listos con la crónica calderoniana, las crónicas calderonianas. Saludamos al distinguido auditorio de la Radio Ciudadana a través del 102.9 en este viernes 19 de septiembre de 2025. Como tú lo dijiste hace unos instantes, hace cuatro décadas, en un día como hoy, la capital del país se cimbró con un impactante temblor que derrumbó decenas de edificios, sembró pánico y terror entre los ciudadanos. El presidente de México era Miguel de la Madrid Hurtado. El movimiento telúrico mostró la debilidad del gobierno federal ante este tipo de eventos, pero también dejó en claro la solidaridad de los mexicanos ante desastres de la naturaleza. Hoy, con un simulacro a nivel nacional, dentro de un par de horas, este mediodía, se recordará este trágico episodio en la historia de México, en el que miles de mexicanos perdieron sus pertenencias, la vida, y millones quedaron marcados por los sismos de septiembre de 1985, y recordamos, evocamos la figura de la pulga Marcos Efrén Sariñana, vecino de Cuautla, quien precisamente en esta fecha, hace 40 años, se dirigía a recoger unas playeras y los números porque iba a participar en un maratón allá en la Ciudad de México cuando ocurrió este desastre, y de inmediato el vecino de Cuautla, la pulga Marcos Efrén Sariñana, pues se puso a colaborar, se convirtió en un héroe al rescatar personas en 1985 con los famosos topos que ahí se crearon, y la pulga Marcos Efrén Sariñana tocó la gloria, pero también el infierno, porque años después cayó en la cárcel en Michoacán, vinculado al tráfico de drogas. Hace unos días, amigos de los años felices de la infancia, recordábamos aquellos años del siglo pasado en los que transitamos de la primaria a la secundaria. Éramos felices y no lo sabíamos. Nada que ver con los tiempos actuales, de avances tecnológicos, de mayor corrupción y demás mentiras por todos lados. Por cierto, vimos por los noticieros de televisión cómo unos jóvenes de un plantel escolar en Tamaulipas le dieron una felpa al director de un bachillerato. La falta de respeto de niños y jóvenes hacia sus maestros aquí quedó evidenciada. Merecida tal vez la golpiza, pero bueno, días antes, al acercarse las fiestas patrias de este año, la semana pasada, varios compañeros y amigos de nuestros años de infancia recordábamos nuestros buenos tiempos, cuando no nos dolían las rodillas en los días fríos o lluviosos, cuando una corcholata, unos palitos de paleta, unos carritos de plástico o aquellos barquitos de lámina que algunos van a recordar, los cuales eran impulsados con una pequeña vela que se prendía y los hacía navegar en pequeños estanques o en aquellas finas redondas de lámina que nos hacían sentir capitanes de navío. Y unos marinos de los de antes, porque los de ahora parece que han cambiado la disciplina por las ambiciones desbordadas, a juzgar por las noticias que vemos y escuchamos sobre el huachicol fiscal. Por aquellos años, nuestros años de infancia y juventud, doña Josefa Ortiz era de Domínguez. Ninguno de nosotros imaginaba que al correr de los años dejaría de ser la corregidora y la llamarían Josefa Ortiz Pérez Girón, en el mejor de los casos, o Josefa Ortiz de Pinedo, en el peor. Nosotros jugábamos al balero, al trompo, a las canicas, a los volados o al retachadito. Algunos de los que hasta hace algunos años eran considerados hombres probos y honestos, hoy se las ven negras, aunque sean senadores o diputados federales. Y en avión, desde Paraguay, como si hubiera sido un viaje entre México y Japón, tras más de 24 horas llegó al aeropuerto de Toluca para ser trasladado al penal del altiplano en Almoloya de Juárez, el famoso comandante H. Hernán Bermúdez, quien viviera sus mejores tiempos, quien lo dijera, al amparo de su amigo Adán Augusto López. Amigos de la infancia también, Hernán y Adán, hoy en condiciones muy distintas. Uno en lo más alto de la política nacional y el otro tras los barrotes de la cárcel de Almoloya, uno de los centros de reclusión más seguros de nuestro país. Volviendo a nuestros juegos del ayer, recordamos el de Doña Blanca, encerrada tras pilares de oro y plata. Luego, la roña, los encantados, el bote pateado, el burro castigado, el avión, las cebollitas. También la lotería, la oca, serpientes y escaleras, en donde el niño malo era castigado y bajaba por la cola de la serpiente. Así, algunos políticos de hoy. Y bueno, amigas, amigos, nos saludamos el próximo viernes en una más de nuestras crónicas calderonianas a través de la Radio Ciudadana. Gracias por escucharnos, que tengan un gran fin de semana y pendientes con el simulacro dentro de unas 2 horas.
Seguro que sí, mi querido Hugo, que tengas muy buen día, muy buen viernes y buen fin de semana. Abrazo.
Abrazos, bye.
Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, ya lo comentó Hugo Calderón, a las 12 del día está programado el segundo simulacro nacional. Es un ejercicio al que estamos convocados todos a participar. A las 12 del día sonará la alerta sísmica, será este un simulacro que tendrá como objetivo pues justamente repasar, ensayar, recrear nuevamente este trabajo que estamos llamados a hacer, a tener claro y tener precisión de qué es lo que nos toca hacer, qué debemos hacer en caso de un sismo. Independientemente del servicio celular que tenga o no usted un servicio contratado o alguna aplicación descargada de estas que ofrecen justamente activar alerta sísmica, hay el compromiso y será parte de la prueba justamente de que se vaya ampliando la cobertura de la alerta sísmica y ya le digo, independientemente de la compañía telefónica, suene su teléfono en su teléfono celular, en nuestros teléfonos celulares. Está previsto que suene la alerta sísmica con pues 50 segundos más o menos de anticipación a lo que estaría anticipando un sismo, es un simulacro claro, y con ello pues activar los protocolos de protección civil y de emergencia que correspondan, ya sea en el trabajo, en el negocio, en la casa, donde sea que estemos. Bueno, pues de esto va el próximo simulacro, que está a pues una hora y minutos de iniciar en el territorio nacional. Vamos a la primera pausa de esta mañana. Al volver hablaremos justamente del tema. Voy a conversar con la psicóloga Bernarda Téllez Alanís. Ella es integrante del Colegio Morelense de Psicología y vamos a hablar sobre las brigadas psicológicas en emergencias sísmicas a 8 años del sismo del 2017 aquí en el centro del país. No se vayan. Estamos en la Radio Ciudadana. Bueno, quiero comentar antes de ir a la pausa. Nuevamente una tormenta, estaba previsto así. Ayer, jueves, hoy, viernes, mañana, sábado y el próximo domingo, el pronóstico meteorológico es que habrá lluvias y tormentas muy fuertes en el centro del país, incluido el estado de Morelos, con presencia de fuertes tolvaneras, rachas de viento importante, mucha lluvia y tormenta eléctrica. La tormenta de anoche, bueno, para quienes les tocó en Cuernavaca, ya saben de qué estoy hablando, una cantidad importante de agua. Ya se reportan hoy, comienzan a surgir ya las primeras noticias de algunos daños, encharcamientos, etcétera. Esta mañana la techumbre de la cancha deportiva de la cancha de fútbol de la Unidad Deportiva La Perseverancia en Jojutla amaneció en el suelo, se desprendió por completo la techumbre. Es una techumbre, no, obviamente no es de concreto, es pues son estructuras de acero, pero fue tanto el viento que sopló ayer en Jojutla, tan fuerte, que la desprendió y amaneció completamente abajo. Entonces ya está, ya van en camino las brigadas de, no se reportan daños, por supuesto, ni personas lastimadas. Esto fue en la noche madrugada, pero nos habla de la cantidad de agua que cayó. Nos reportan en Jojutla, nos comentaba esta mañana nuestra compañera Marta Maldonado, aquí allá en Jojutla y Zacatepec, la noche de ayer se vivió una tormenta de verdad muy, muy fuerte, muy importante, y el anuncio es que tenemos que estar atentos porque el pronóstico es que hoy, mañana y pasado seguirán estas condiciones climatológicas en todo el estado de Morelos. Con esto nos vamos a la pausa. Ahora sí, volvemos. Estamos en la Radio Ciudadana.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Este 19 de septiembre a las 12 del día, participa en el segundo simulacro nacional 2025. Ahora, la alerta sísmica también llegará a tu celular por mensaje de texto. Regístrate en simulacronacional.sspc.gob.mx y recuerda, la prevención salva vidas.
Morelos, la tierra que nos une.
En el primer año, los programas para el bienestar llegan a 8 de cada 10 familias. La pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, becas para preparatoria, el apoyo al campo y muchos otros ya son derechos constitucionales. Además, creamos Beca Rita Cetina para primaria y secundaria, Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultos mayores y Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. Con un gobierno para el pueblo, la transformación avanza. Gobierno de México.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 18 minutos, 10:18. Estamos en vivo en la Radio Ciudadana, como corresponde esta mañana de 19 de septiembre de 2025. Ya hicimos una remembranza, ya fuimos a 40 años atrás, 8 años atrás, dos sismos, el mismo día, en una coincidencia de la vida, de la naturaleza, porque eso fue lo que pasó. Y a pesar de tratarse de un fenómeno natural que está contemplado por la ciencia, que puede pasar en cualquier momento, en México nos pasó, mire qué cosa, ¿no? En un mismo día, ¿no? Digamos, en un 19 de septiembre de distintos años. Y recordábamos hace un momento, pues, con mucho cariño y con mucho respeto a las personas que perdieron la vida, a las personas, a las familias que quedaron con esta cicatriz, porque queda una huella, a las personas que perdieron su patrimonio. Y tengo la sensación de que, como todo o muchas cosas en la vida, se nos va olvidando, lo vamos dejando como en el pasado, ¿no? Y pues sí, hablamos de alguien al que se le cayó, ayer nada menos habló, alguien de que vivía en tal lugar y se cayó su casa y perdió a sus familiares. ¿Y qué ha sido de esa persona? No sabemos, ¿no? En el mejor de los casos ha recuperado su vida y está activo nuevamente, y en otros casos no. O gente que vivió el trauma simplemente y su casa no cayó, no, afortunadamente su vida a salvo, su patrimonio a salvo, pero quedó finalmente una huella. Es esta sensación de tenemos miedo y tiembla, y hay un momento de un fenómeno natural y entramos en shock, entramos en crisis. Por eso, de verdad, le aprecio a la psicóloga Bernarda Téllez Alanís que haya aceptado esta mañana estar aquí en el programa. y que nos comparte ese tema además de las brigadas psicológicas en emergencias sísmicas a 8 años de 2017. Psicóloga, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio de Radio Ciudadana, a mis colegas del COMOPSI, del Colegio Morelense de Psicología,
a todos y, a todas.
Y a los universitarios que nos están escuchando.
Muy bien. Bueno, a ver, las brigadas psicológicas, entiendo, es algo que surgió
sí.
de la emergencia. ¿Así
sí,
fue?
Así fue. Uh-huh. Fue muy impresionante porque todos sufrimos el sismo a la 1:14 más o menos.
Más o menos.
Después de que ya habíamos hecho el simulacro.
Sí, claro.
Entonces, creo que de algo sirvió el simulacro. Y en la universidad, en nuestro caso, que nos encontrábamos, que yo trabajo ahí, me encontraba ahí, pues sufrió daños, ¿no? Uh-huh. Y el primer edificio, pues hubo personas que y, pues hasta se lanzaron de un primer piso. Uh-huh. Es impresionante ver los videos de lo que pasó. Entonces se hizo un caos en la ciudad, no sé si recuerdan.
Claro.
No se podía, los semáforos no funcionaban, la gente trataba de llegar a sus casas, recoger a sus niños. Fue una situación muy caótica. Todos llegamos a la casa, tal vez muy noche. Uh-huh. Y en nuestro caso, que trabajamos en el Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología, pues empezamos a recibir llamadas, todos preguntando cómo estábamos, pero también con una petición: ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer? Todos, muchos somos psicólogos, y entonces, en ese entonces yo era la directora interina de mi centro de investigación, y dijimos, mañana nos reunimos en el auditorio. Todos los que quieran ayudar, vamos a reunirnos, y tenemos dos especialistas en desastres naturales y en primeros auxilios psicológicos, el doctor Guillermo de la Hanti Matuk y la doctora Esperanza López. Les pedimos que prepararan algo, y el otro día nuestra sorpresa fue que el auditorio estaba lleno.
Qué barbaridad.
Llegaron muchísimos voluntarios, estudiantes de psicología, de otras carreras, uh-huh. todos queriendo ayudar, algunos trayendo víveres, pero entonces se hizo una capacitación de cómo dar primeros auxilios psicológicos, se organizaron brigadas, y entonces estuvimos 3 días de manera intensa llegando a diferentes lugares del estado de Morelos para dar este apoyo psicológico.
A ver, qué interesante, les soy honesto, no había escuchado esto de primeros auxilios psicológicos, ¿no?
Sí, así es.
Entendemos los primeros auxilios físicos, pero psicológicos.
Así es, así uh-huh. es. Bueno, ante una situación de crisis, como fue el sismo, que se cayeron muchas casas en el estado de Morelos, sí. tuvimos oportunidad de ir a varios lugares, las casas se cayeron, Jojutla era una zona de desastre.
Muy fuerte.
Tremendo. Y de hecho, fueron 75 personas que perdieron la vida, más de 4,000 heridos en todo el estado de Morelos, y muchos daños en las casas, ¿no? Uh-huh. Y pues, después de esta primera parte de salvar la vida, hay que salvaguardar el estado de ánimo, la salud mental. Entonces, los primeros auxilios psicológicos son unas estrategias que se han desarrollado en todo el mundo, que la OMS los promueve, e inclusive también el gobierno de México está dando cursos a partir de esto. Hay manuales para esto, porque es una serie de estrategias que se pueden capacitar y todo mundo puede dar los primeros auxilios psicológicos.
Ah,
solamente
es una...
que hay que recibir la capacitación.
Ya.
Porque se trata de ayudar al que está al lado, que está en una crisis, con una serie de preguntas básicas, uh-huh. sin comprometer, obviamente, no es una terapia psicológica, es solamente un momento de intervención rápido, al lado de donde están ocurriendo los problemas. Solamente se requiere una capacitación, lo puede dar un psicólogo, una persona, un abogado, quien sea, una ama de casa que se haya capacitado para ello.
Quiero suponer que, bueno, para empezar, debe quien da esta primera asistencia, ¿no? De primeros auxilios psicológicos, es alguien que debe tener pues esta capacidad de estar tranquilo para
Exacto.
empezar, ¿no? De tener la templanza después de un momento uh-huh. difícil. A veces uno sabe, yo recuerdo hace 8 años, al sentir la sacudida, pues la experiencia y muchas cosas que se han visto, dije, esto no queda en una sacudida, debe haber daños sí o sí. Y sí, efectivamente, lamentablemente los hubo. Y cuando uno sabe eso, o la intuición, o la inteligencia personal, emocional, lo que sea, nos da ese dato, pues viene el primer impacto.
Claro.
Porque uno sabe que puede haber personas lastimadas, entre ellos nuestra familia, que es lo que uno piensa.
Sí.
Si uno ya está bien, ¿no?
Sí, sí.
¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? Mi esposa, mi novia, mi pareja, mi esposo, lo que sea.
Sí.
Quien sea, mis papás, ¿cómo estarán? Y entramos finalmente en un momento de crisis.
Así es.
unos más, unos menos, otros, hay quienes colapsan, hay quienes más o menos la sobrellevan. ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué reaccionamos? Digo, somos todos distintos, pero ¿qué hace la diferencia?
Pues va a ser la diferencia en la personalidad, el carácter y las vivencias previas.
Ya.
Hay personas que tienen más experiencia en mantener la calma, ¿no? Uh-huh. En poder pensar de manera fría y poder reaccionar de una manera pues eficiente ante la crisis. Tal vez los que lo hacen de manera muy eficiente son pocos, y también los que entran en una gran crisis también son pocos, o sea, son dos extremos.
Bien.
Y en medio estamos los que podemos más o menos tramitar el evento, reflexionar, calmarse, ¿no? Y entonces, obviamente, la persona que va a dar primero estos auxilios psicológicos debe estar en esa calma. No quiere decir que no haya vivenciado la crisis, el evento, pero lo está tramitando de otra manera que le posibilita ayudar a otros. Luego, de repente, alguien dice, es que nadie sabe cómo va a reaccionar.
Sí, claro,
¿no?
Es distinto.
Los de cierta edad, de cierta generación como yo, que ya vivimos los dos sismos, el del 85 y el del 17, unos te pueden dar la vivencia de que el primero no lo sintieron, no fue mucho, que el segundo fue más. Algunos que los dos fueron muy traumáticos, ¿no? Más esto se ve más en los lugares donde ha sido muy fuerte, como Ciudad de México, que hay gente que nada más al escuchar la alarma sísmica se altera, ¿no?
Así es.
Efectivamente. Y bueno, entonces tenemos, pero es importante señalar que es un primer momento que si tienes la calma puedes dar el auxilio psicológico, pero posteriormente la persona sí logra restablecerse y logra actuar en esa situación, la que es auxiliada, está bien, pero hay personas que van a quedar con un evento traumático y ellas necesitarán ya ayuda especializada a largo plazo.
Una terapia, digamos. Sí,
terapia. Sí,
terapia.
Intervención en crisis a largo plazo, tal vez alguna terapia breve.
Bien.
Que fue la segunda parte de lo que también hicimos.
Ahora, antes de entrar a los detalles de los primeros auxilios, cómo funcionan las brigadas, si están integradas, etcétera, a esa parte, quiero preguntarle... Estamos a unas horas de que se realice el simulacro.
Sí.
Y no es otra cosa más que entrenamiento, ¿no?
Exacto.
Es un entrenamiento, una capacitación también de qué es lo que hay que hacer en un momento de emergencia. Pero le quiero preguntar, Bernarda, ¿se puede entrenar? ¿Podemos entrenar para convertirnos en personas, digamos, estar más tranquilas en un momento de crisis? ¿Sí se puede entrenar?
Sí, sí se puede. ¿Sí? Se puede todo... Por eso pasa, ¿no? De que esta alarma no puede ser algún sonido suave o sin que no sea estridente. Es para que nosotros nos acostumbremos a esto y nuestro organismo reacciona. Nosotros estamos capacitados como especie para reaccionar ante el peligro. Y bueno, ya después va a haber muchas cosas, ¿no? Dependiendo de las vivencias, pero sí, sí lo podemos hacer un hábito, que en lugar de escuchar la alarma y nos asustemos, al hacerlo varias veces nos vamos habituando y sabemos desencadenar un esquema de caminar, salir. Es importante conocer a dónde salir, ¿no?
Claro.
85 cambió todo la política, se aparecieron todo el sistema de protección civil, y ahora cuando uno va a un auditorio, a una escuela, se dan las instrucciones. Si usted tiene un evento, hay un evento aquí, usted debe ir a tal lado, ¿no? Uh-huh. Los eventos públicos o masivos, entonces cuida eso, sí, sí es posible enseñarlo, y eso nos lo muestran también otras culturas que tienen mayor aprendizaje, como Japón, ¿no? Ante los sismos,
sí,
que
claro,
también pasa, y también Chile, que también pasan muchos sismos, ¿no? Es una cultura que se debe de ir fortaleciendo día con día, porque ahorita ya tenemos generaciones jóvenes, las que están en el kinder, que no han vivenciado nada de esto.
Sí.
Y no hay que esperar que lo vivencien.
O quienes vivieron el del 17 nada más, la del 85 para ellos es una historia, ¿no?
Exactamente. Estos días son muy importantes para revivirlo, para mantenerlo en la memoria y prevenir. También nos pasa, porque nosotros somos del centro, pero la gente del norte que no vivenció,
así es.
O sea, ellos es como una anécdota, pero ellos no tienen este tipo de problemas, porque por su ubicación geográfica, tal vez nos pega más en el centro y en el sur del país, pero ellos también tienen otro tipo de problemas. Es decir, la protección civil es importante ante cualquier desastre socioambiental.
Y la concientización, finalmente, ¿no? Concientizarnos de esto. Una palabra a veces un poco compleja, muy repetida, pero muy compleja ya en la práctica, tomar conciencia. Debo hacer una pausa. Estamos conversando esta mañana con la psicóloga Bernarda Téllez Alanís. Ella es integrante del Colegio Morelense de Psicología. Estamos hablando de las brigadas psicológicas en emergencias sísmicas a 8 años del sismo del 2017. Vamos a pausa. Regresamos. Lo saben ustedes, está a su disposición, pero les recuerdo que las líneas telefónicas de nuestra cabina están abiertas, atentas. Si ustedes tienen un comentario, si quieren llamar y compartirnos algo de su vivencia del sismo del 85 o del año 2017 y no lo quieren compartir, lo quieren compartir con el auditorio, qué aprendieron, qué les dejó esta experiencia. Creo que a veces enriquece, ¿no? Sí. Escucharnos sirve, además nos sirve a todos, nos sirve a quien lo hace y nos sirve a los demás. 777-243-6201, 777-243-6202. El WhatsApp está a su disposición también, 777-350-8921. 350-8921. Pueden mandarnos una nota de audio y la reproducimos al aire con muchísimo gusto. Vamos a pausa, volvemos con más.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate. Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos La Fuente de Sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 32 minutos, 10:32, estoy conversando esta mañana, está en esta mesa invitada la psicóloga Bernarda Téllez Alanís. Bueno, a ver, regresamos entonces a aquella tarde, porque ya fue tarde, fue alrededor de la 1:15, más o menos 1:14 del día. Estábamos, pues, efectivamente acaba de terminar el simulacro del 2017, vino esta sacudida muy fuerte porque fue un sismo muy cercano. Esta fue la razón por la que fue tan destructivo, sí, ¿no? Para la capital del país y para nuestro estado, Morelos, con todas los impactos y las implicaciones que tuvo en ese momento. Y que, a ver, les lleva a ustedes entonces a organizarse y a preparar, pues casi al vuelo, ¿no? O sea, con, sí, unas horas de, con la crisis encima, a ver, vamos a juntarnos los especialistas con los psicólogos, uh-huh, y luego los especialistas en temas de emergencias. Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué decidieron hacer?
Pues, ante esta petición de queremos ayudar, ¿qué hacemos? Organicemos. Nuestro centro se encuentra en la parte donde está la Cruz Roja, la
uh-huh, aquí los volcanes.
Volcanes, exactamente, donde está enfermería, medicina de la UAM. Entonces, ahí no hubo daños. Nuestro auditorio estaba en buenas condiciones. Convocamos a todas las personas interesadas. Yo creo que hubo mucha información de boca en boca. Y entonces, uh-huh, el auditorio estaba yendo con personas que querían ayudar.
Ah, oh, bien.
Entonces, se hicieron 2 horas de capacitación de, uh-huh, cómo vamos a ir, qué vamos a decir, qué se va a decir. Sí, no hay que comprometerse, no hay que decir que nosotros vamos a solucionar, nosotros vamos a escuchar y a dar contexto, a decir cómo está pasando, que la gente analice cómo es la situación, que se vea qué se va a hacer con ellos, que se platique. Y entonces era muy, muy, muy importante, porque nosotros llegamos a Jojutla, por ejemplo, una brigada, otros fueron a Yautepec, otros fueron a Tetela del Volcán, uh-huh, a una comunidad que se llama Huescahualco.
Huescahuasco, sí.
Y también Antemisco, que también hubo, uh-huh, aquí en Altavista. Entonces era muchísima gente. Entonces hicieron muchas brigadas de 10 personas o más y se fueron todos coordinados por la doctora Bruma Palacios, con una gran logística. Yeah. Entonces los teléfonos, la gente nos decía, necesitamos aquí ayuda y todo. Y el centro de cómputo se volvió pues el centro de operaciones porque se empezó a hacer como un mapeo a donde estábamos llegando.
Bien.
También comentar que la universidad fue como un lugar de confianza para la gente porque ahí llegaron muchos víveres. Uh-huh. Eso también es importante recordar y agradecer. Todo el país mandó víveres a Morelos. Fue una cosa impresionante y esto se lo platicamos de repente. Nosotros cuando llegábamos con nuestra brigada de primeros auxilios psicológicos nos decía la gente, y a veces llevábamos víveres, decía, nosotros ya no necesitamos víveres, tenemos todo, había escuelas llenas de víveres. Y la gente te decía, ya no necesitamos.
Víveres no.
Y entonces ya lo que hacíamos era caminar por las calles o establecernos en una cancha y la gente llegaba, los que querían platicar, o si no íbamos por las calles platicando que éramos psicólogos y quien quería trabajar con nosotros, que estábamos así listísimos.
¿Y qué acordaron decir? Es decir, me parece muy importante que en esa capacitación, ¿qué acordaron que sí podían decir y tenían que decir?
Sí.
Con la gente que pues estábamos en medio de este golpe, ¿no?
Sí, esto es una estrategia muy simple y muy sencilla. Se llega con las personas que quieren ser escuchadas. O sea, no se impone.
Bien.
Se impone. Estamos aquí, el que quiera ir con nosotros, atender, se acerca. Uno, escuchar. Lo que hay que hacer es escuchar lo que la persona vivió, lo que le pasó, y escuchar sus emociones, lo que está diciendo. Después, dar contexto. Porque a veces lo que tenemos es que si hubiera pasado esto, es que no sé esto, entonces es dar contexto. Estamos aquí, lo que pasó, se cayó la casa, y entonces abrir algunas ideas de qué es lo que se va a hacer después. Pero no prometer que uno va, por ejemplo, algo que es que ante esas situaciones era muy, muy, o sea, uno quiere ayudar y quisiera decir, yo te ayudo, yo te doy algo más, yo me voy a quedar aquí a ayudarte, y no es así.
Sí, vente a mi casa a dormir.
Exactamente, a tu casa, o nos vemos mañana, porque había situaciones muy, muy fuertes, muy que decías, bueno, sí. Pero eso sí era como decirles, no comprometerse a que vamos a estar aquí mañana, porque tal vez no vamos a estar mañana, ¿no? Porque nuestro trabajo es itinerante. Y por último, recomendar que si se va a necesitar, pues entonces se busque ayuda con los canales que en ese momento se empezaban a ofrecer, ¿no? De terapia a largo plazo. Como les decía, no todo mundo necesita la terapia a largo plazo, pero algunos sí, porque además de, pues había una serie de condiciones, ¿no? Recuerdo que íbamos caminando de Tela del Volcán en una colonia, era una casa derriba y una casa deshecha. Uno y otro. Entonces, la comunidad, las comunidades ellas mismas nos decían a dónde había que ir. Vayan a tal lado porque aquí hay una problemática más grave.
¿Qué nos pasa a los seres humanos cuando tenemos un momento de crisis, cuando estamos en crisis y alguien nos escucha? Porque es que, vamos, en las conversaciones que he tenido con sus colegas, es un común denominador.
Sí.
¿No? O sea, comencemos por escuchar. Guarda silencio y escucha al que tienes enfrente para... Con las complejidades que eso tiene, porque hay personas que pueden expresarlo y hay personas que no pueden, y a lo mejor lo único que pueden hacer es llorar en ese momento.
Exacto.
¿Verdad?
O los niños.
Uf.
Que ellos no te hablan, pero los ves nerviosos, entonces con ellos hay que trabajar otras cosas, ¿no?
Sí.
Jugar, dibujar, cantar.
Sí, ¿no? Y a ver, lo primero es, no llores. No.
Claro.
Es llora, ¿no?
Sí, llorar, ¿sí? Para ir conteniendo. Cuando hay una crisis es importante sacar el sentimiento. Cada persona es diferente. Algunos
claro.
van a llorar, otros se van a quedar callados, ¿no? Pero después de esta exposición de las emociones es importante el hablarlo. Yo cada uno de mis compañeros con las diferentes especialidades tendrán alguna explicación diferente. Yo le diré, cuando uno vuelve a hablar, reescribe la historia.
Bien.
Y lo reescribe para nosotros, para nuestro propio cerebro, para nuestro propio organismo. Es importante, por eso hay hasta muchos dichos. O sea, la terapia se basa, psicológica, se basa principalmente en hablar.
Uh-huh.
Sí, porque lo reescribimos, lo hacemos externo.
Responde quizá a esto, y lo planteo como pregunta, porque quizá muchos, la mayoría, hemos tenido una experiencia traumática y tenemos esta sensación de que estamos en un sueño.
Uh-huh.
Después de un golpe, una caída, un accidente, decir, ¿esto estoy soñando o sí pasó?
Uh-huh.
Y empieza uno a hacer la reflexión, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿En qué momento estoy? Y comienza uno a tomar el contexto de la realidad. Entiendo que por eso es importante hablarlo, es decir, me siento así, me pasó esto, recuerdo esto, etcétera.
Sí, porque también si no se habla, se queda el miedo o la emoción ahí guardada en una incomodidad que siempre se va a tener y no se sabe por qué.
Bien.
Entonces, al elaborarla, pues va a ser muy importante. También comentar que cuando hay una situación muy traumática, lo que puede haber es también que la persona olvide, o sea, que es lo que está pasando. Porque el cerebro va a empezar a través del hipocampo, que es el consolida la memoria, dice, ahorita estoy muy ocupado por eso dando tantas cosas que mejor bloqueo esto, o no se consolida el recuerdo. ¿No? Entonces podemos también, hay gente que dice, no sé qué pasó, o sea, no me acuerdo. Porque la situación fue muy, muy traumática.
Y no está mintiendo, ni exagerando, ni nada. No. De verdad, no lo recuerda.
No lo recuerda, porque en ese momento no estaba funcionando todo como debe funcionar para que nosotros empecemos a tener recuerdos.
Claro.
Entonces, siempre va a ser muy importante hablar y tratar de ver, que el hecho ya pasó, sino qué posibilidades hay después del hecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
Bien.
Eso es lo que se cierra, que se empiece a analizar ahora qué va a hacer esa persona que se cayó de su casa. No lo vas a resolver, pero es como dejar esa, es ahora qué se va a hacer de lo que pasó, ¿no? Y son primeros auxilios que se van a usar, en este caso para el sismo, pero también puede ser otro, por lo que sufre mucho Morelos es por las inundaciones.
Así es.
También por las inundaciones, la parte de los altos de Morelos, también hay riesgo volcánico. ¿No? Y entonces se pueden implementar, yo los invito, hay capacitaciones gratuitas para primeros auxilios.
Ah,
para
qué hacerlo. Buena noticia.
¿Quién sabe si uno puede hacerlo, ¿no? Después de
claro,
una crisis.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero tal vez sí lo puede uno hacer, tal vez tiene la calma suficiente de ayudar al que está al lado.
Pues hay un principio de... Justamente de en casos de crisis, que es preferible tenerlo y no usarlo.
Exacto.
Que necesitarlo y no tenerlo. Es decir, sí. Me refiero a la capacitación. Es Exacto. preferible tenerla, ¿verdad? Y algo puede ayudar. Entonces, ¿se pueden tomar las capacitaciones sí. gratis? ¿Dónde?
Gratis.
Platíquenos un poco.
Por ejemplo, a través de Internet, el gobierno de México, a través del CONASAMA, del Consejo de Salud Nacional de Salud Mental, está abierto los cursos de capacitaciones, y luego las universidades, algunos institutos ponen, porque de hecho están los manuales también de manera gratuita en línea,
bien.
A través de CONASAMA y de la OMS, porque se usan en todo el mundo.
Pues de verdad valdrá la pena recuperarlos y compartirlos con el público.
Sí, de hecho yo lo iba a enviar uno por el WhatsApp, pero ahorita lo reenvío para que lo tengan. Si
¿Cómo
se
no?
Olvide.
Sí, claro, sí, lo sí. compartimos. Y quien nos quiera escribir, mándenmelo por favor por WhatsApp. Con mucho gusto se lo reenviamos, claro, sí, por sí, supuesto, sí. sí, con mucho sí. gusto. Bueno, entonces, ¿siguen activas las brigadas?
No, estas brigadas se activan cuando hay una crisis, ¿no? Habría que hacerlo, pero me gustaría mucho subrayar de que, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos al que yo pertenezco se fundó en el 2018.
Bien.
Todavía no estábamos cuando pasó el sismo, pero es muy importante la organización de grupos de profesionales para ayudar. Por ejemplo, los que están en arquitectura en el sismo iban a los lugares para hacer evaluación de los edificios, de las casas, donde a veces nadie llega, los estudiantes y los maestros iban, ¿no? Es importante la agrupación de profesionales para ofrecer ayuda.
Muy importante.
O los médicos. Y en el caso del Colegio Morelense de Psicología, ha tenido la oportunidad de participar en otro tipo de emergencias. Por ejemplo, durante la pandemia se abrió por todos los colegios de psicólogos de México una línea para atender a personas que necesitaban apoyo emocional durante la pandemia. Uh-huh. Y ahí nuestro colegio participó junto con la FENAPSIME, que es la federación que va a unir a todos los colegios o a las asociaciones de psicólogos en México, no a todos, pero a muchos. Y por ejemplo, los colegios que ahorita de Ciudad de México, por ejemplo, están también abriendo una línea para atención a las personas que sufrieron pérdidas por el accidente de la pipa en Iztapalapa.
Sí, claro.
Entonces, es decir, cuando hay una crisis, los grupos profesionales podemos ayudar como parte de la sociedad civil organizada.
Y es que es tan importante, de verdad, porque hay que entenderlo también cuando, por más preparado que esté cualquier gobierno, cualquier institución,
Exacto.
en un momento de crisis, hay un momento en que la crisis rebasa.
Uh-huh.
Hay un momento, es el punto álgido de la crisis, rebasa todo.
Sí.
Y nada es suficiente, nada alcanza en lo que se arma la organización, la logística, la atención, quién se hace responsable. Insisto, aunque ya se esté preparado, se esté entrenado, siempre hay un momento de complejidad en esto. Y qué importante es la sociedad organizada, en este caso lo que ustedes hacen como profesionistas, porque ayudan y ayudan mucho.
Sí.
Es gente que de otra manera, estoy cierto... casi podría afirmar que mucha gente con la que ustedes platicaron en el 17, en el momento crítico, no tuvieron más atención que esa.
Sí,
es muy probable, ¿no? Que no tuvieron más atención que esa. O sea, uh-huh. Nadie más habló con ellos, nadie más los escuchó, nadie más les dio por lo menos una idea de contexto de qué había pasado y qué iba a venir después, ¿no?
Sí, sí.
Que fue ya por cierto, muy, muy complejo, muy doloroso, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo, porque aunque como país se ha avanzado, por ejemplo, vemos que cuando pasó la DAN ahora en España, en Valencia, vimos que no hubo una respuesta, por ejemplo, de su sociedad, de su gobierno.
Nombre.
Y aquí ya tenemos el plan de N3, ¿no? Y hay una respuesta grande. Pero ante ciertas crisis no hay esfuerzo que alcance.
Sí.
Entonces es importante que no olvidemos que estamos en una zona sísmica, que enseñemos a los niños qué significa eso, que hagamos nuestra mochila, ¿no?, de emergencias, donde haya un radio, porque de eso platicábamos, que se caen las comunicaciones.
Así es.
El celular se cayó, y tengamos, pues, como familia, algo hablado de qué vamos a hacer si pasa esto.
Sí.
Eso es muy importante. Y como sociedad civil, pues, organizarnos para poder responder.
Pues hace ocho días, dedicamos un espacio completo del programa, bueno, no fue hace 8 días, fue este pasado lunes 15 de septiembre, dedicamos aquí en este programa un espacio justamente para analizar, para reflexionar sobre el accidente de Iztapalapa, de la pipa, que ya cobró la vida. El lunes eran 13, hoy van 21 personas que perdieron la vida, con todo el impacto, las historias. Hoy están fluyendo todas estas historias de impacto, justamente, de la gente que perdió algo más que la vida o un familiar. Y hablábamos de esto, por ejemplo, ¿no? Terminamos y la conversación en hay que retomar el tema de protección civil como algo serio, nuestra mochila, el radio con baterías, los documentos listos. Esa es quizá la parte de la asignatura, no sé si está de acuerdo, que se ha avanzado, pero falta todavía, como un cierre, casa a casa, comunidad con comunidad, porque hay esta idea, me voy a la pausa y regreso con esto, de que aún con el antecedente y la historia y estas remembranzas que se hacen, algo nos sigue diciendo en el pensamiento, pero a mí no me va a pasar.
Claro, pues siempre pensamos de manera positiva, pero sí nos puede pasar.
Es pensamiento positivo, finalmente.
Sí,
ese, ¿no?
Claro.
A mí no me va a pasar. A mí no. Regresamos con
eso
claro. Y cerramos tema,
claro,
porque
sí,
ya estamos en la recta final. Vamos a la pausa, volvemos con más.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
RTV Noticias, a la hora.
México y Canadá acordaron un plan de acción para enfrentar las negociaciones de la revisión del Tratado de Libre Comercio TEMEC, informaron de manera conjunta la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney. Estados Unidos vetó nuevamente una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que exigía un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza, al señalar la debilidad de la resolución contra Hamas. Un sismo de poca profundidad y magnitud 6.1 sacudió el viernes la provincia de Papúa Central, en el este de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Estudiantes de la Universidad Internacional de Florida protestaron contra un acuerdo firmado por la institución que permitiría a la policía escolar interrogar a los estudiantes sobre su estatus migratorio. El presidente estadounidense Donald Trump espera definir el destino de la red social TikTok y avanzar en las conversaciones comerciales con Pekín durante una conversación con su homólogo chino Xi Jinping.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Acabas de sacar tu licencia. Ya puedes conducir. Pero eso no te hace piloto, ni invencible.
Iba 150 en el paso express. Me sentía libre. Ahora solo me siento solo. Mi amigo no sobrevivió.
Ser joven no te exenta de la ley, ni de la muerte.
Respetar las señales, los límites, la vida, es lo que te convierte en buen conductor. No la velocidad, no los likes, no las historias.
Si vas a manejar, hazlo consciente y disfrútalo. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
No te despegues. despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 49 minutos, estamos en la Radio Ciudadana. En la recta final ya de esta conversación interesante, aleccionadora, con la psicóloga Bernarda Téllez Alanís, estamos hablando de las brigadas psicológicas y en general de estas reacciones y posturas que tenemos frente a estos eventos complejos finalmente, ¿no? Sí. A mí no me va a pasar, decimos, pensamiento positivo, pero así pasa, ¿no?
Sí. Sí, de hecho, es lo que debemos promover. Estamos en una zona de riesgo sísmico.
Sí.
Estamos en una zona de riesgo volcánico. Estamos en una zona de riesgo de inundaciones.
Correcto.
Y también tenemos, le podemos agregar la parte de la violencia.
Sí.
Puede haber enfrentamientos.
Tenemos que agregarlo, sí, porque es un fenómeno que está pues ahí, ¿no?
Está ahí, lo hemos visto ya en Sinaloa y tal, ¿no? Entonces, ¿qué hacer los niños? Entonces, si conocemos eso y hacemos acciones de aprendizaje, de qué hacer, dónde es mi zona de unir, ¿cómo se dice? Zona de unión después de reunión después del sismo, ¿no? ¿Qué hacer cuando llueve mucho? Por ejemplo, que ahorita tenemos amenazas de lluvias. Uh-huh. ¿Cómo podemos ayudar? Porque a veces no nos toca a nosotros, pero les toca a nuestros vecinos, ¿no? Apenas, por ejemplo, hace unos días hubo una inundación en una unidad habitacional en Jutepec.
Así es.
Entonces, ¿qué se puede hacer, ¿no? Entonces, sí, están los organismos oficiales, pero como sociedad civil nos debemos organizar y pensar, por ejemplo, puede hacerse esta dinámica de hacer una maleta en el kinder con los niños chiquititos, que cada quien lleve algo y hacer su maleta. También lo que podemos preguntarnos es quién de nosotros que alce la mano del auditorio tiene su mochila de emergencia.
Así es.
O sea, verlo porque lo vemos muy lejano. Pero si no tenemos una mochila, por lo menos, ¿qué cosas, cómo has previsto que te vas a reunir o poner en contacto con tu familia? ¿Cómo, a dónde va a ir tu mamá, tu papá, los que sean, si son dos o son diez, ¿no? Uh-huh. Eso, hablar de ello en voz alta y hacer estrategias y pues discutirlo.
Claro.
Porque es así.
Yo creo que es la parte que nos hace falta y verlo no como, como un error, sino como una oportunidad.
Sí.
Porque tenemos, a partir, creo, de la experiencia del 85 y de otras experiencias, uh-huh, yo diría, por ejemplo, en temas de los accidentes con el gas, San Juanico fue una terrible experiencia y este accidente de la pipa hace una semana no lo recuerda. Pero en todos los escenarios, lo que uno ve de inmediato es la reacción, la intención, la acción casi única que tenemos los mexicanos, de empezar a meter las manos con lo que se pueda, a veces incluso hasta pues cometiendo errores, ¿no? De atención, pero bueno,
uh-huh, sí.
Lo que cuenta es la intención inmediatamente de tender la mano,
sí,
y ayudar. Sí. ¿Qué hago en este momento? Porque estoy viendo que mi vecino, que alguien que no conozco, está en un momento difícil.
Uh-huh.
Y ya estamos tratando de ayudar, que sí me atrevo a decir que nos distingue de muchas sociedades y de muchos países, ¿eh?
Pues yo creo que sí. De hecho, la respuesta aquí en Morelos fue impresionante.
Así es.
O sea, vimos trailers y trailers de víveres de toda la República. Gente que manda, gente que depositó dinero para ayudar a los damnificados, ¿no?
Sí.
Y también vimos mucha también cooperación internacional. O sea, por ejemplo, en la Cerillera, en Jutepec, había casas de estas que mandaron de China.
Así es.
De estas casas
armables,
¿no?
Sí.
También supimos de algunas agrupaciones que también apoyaron la construcción de casas en Jojutla.
Así es.
Entonces, sí hay como una respuesta natural a ayudar. Lo único que tenemos que hacer es organizarnos, sistematizarlo, para que los esfuerzos sean más coordinados.
Y ahora, entender también, y con esto vamos cerrando el tema de hoy, entender también que esta parte de del manejo de la emoción durante la crisis es fundamental también, importante,
sí,
¿no? Es muy importante.
Sí. Es muy importante porque va a permitir tener calma para lo que sigue, porque el desastre, las consecuencias del desastre siguen ahí. La gente se va a dormir fuera, ¿no? Uh-huh. Porque aunque tenga su casa, por ejemplo, entera, no va a querer entrar a su casa.
Claro.
Va a haber, puede haber robos, puede haber violencia, y todo eso se debe de minimizar, ¿no? Si se atiende de manera. También gustaría hablar de la segunda parte de lo que hicimos. Como fue a la 1:15, mucha gente estábamos en el trabajo.
Así es.
Entonces se desarrollaron problemas y los que estaban en edificios grandes no querían regresar a trabajar. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos invitaron, nos pidieron que hiciéramos como reuniones, y hubo grupos de reflexión con las personas que se sentían muy alteradas por regresar al trabajo, y también se atendió. Se hicieron grupos de reflexión en Jojutla con los estudiantes de la universidad y también con los que están en la torre de la universidad, porque es de 7 pisos, y los que vivenciaron ahí fue algo tremendo. Sí, entonces claro. También se hicieron cómo regresar al trabajo, pláticas de cómo regresar a la escuela, porque había personas que no querían regresar porque les tocó en el sismo del 17 en esos espacios. Entonces también estuvimos trabajando esa parte de hablar, de pensar, de ver la resiliencia, cuáles son tus pilares de tu personalidad que te pueden ayudar a salir adelante y por qué, qué tan probable es que eso vuelva a pasar, ¿no?
Claro. Bueno, estamos ya en la recta final, tenemos unos cuantos minutos para cerrar el programa, pero tenemos una llamada telefónica y en este programa las llamadas telefónicas, las llamadas de la ciudadanía, del auditorio son muy importantes. Así que vamos a ella, ¿la escuchamos, Alan? ¿Sí? El señor Jorge Salinas nos llama por teléfono, quiere participar esta mañana. Don Jorge, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, señor Roberto. Soy Jorge Salinas y yo participé en el 85. Formamos muchas cuadrillas nosotros en la ciudad y estábamos en el campamento número 1 de Pino Suárez e Itasaya. De ahí formamos muchos grupos en diferentes lados y yo iba a solicitar a Palacio Nacional los camiones de Ruta 100 para que nos hicieran el servicio de traer cosas o llevarlas también a transportar personas. Y estuve como topo también en los, ahora sí que en Tlatelolco, en Isasaga, en Pino Suárez, en Vertis, en donde estaba Televisa también. Uf. Y en muchos lados estuvimos ahí.
¿Qué experiencia, don Jorge, ¿no?
Pues tremenda, y pues fueron familias numerosas las que fallecieron. Sí. Nosotros estábamos en Chocongo 225 de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Había ahí cerca de un instituto del petróleo, había un edificio que se sumió como un piso y medio. ¿Cómo? Y con familias. Sí. Y en Lorenzo Boturini también se colapsó el piso y quedaron ahí mucha gente atrapada. Sí. Y en el sindicato de maestros, en frente de la escuela, bueno, en frente de la tienda de Liste, yo tuve que desalojar de un edificio a muchísima gente para llevarla a licenciado Verdad, a una iglesia, para que nos dieran cobijo y nos dieran todo lo necesario, ¿verdad?
Oiga, don Jorge, ¿y cómo le hizo para conservar la calma y activarse inmediatamente en ayudar?
Porque pues yo tenía 27 años, entonces pues tenía un potencial pues tremendo, y no nos cansábamos en 20. Bueno, ahí cuando entramos voy a tomar el camión y ahorita les sigo hablando,
Sí, cómo no, don Jorge, está en la vía pública, se está subiendo al transporte público, don Jorge.
Y entonces, pues, fíjese que estuvimos ahí en... Bueno, yo llevé mucha gente ahí y estuvimos preparando todo lo que era medicamentos, lo que era medicina, porque había gente que se aprovechaba de eso.
Sí, también.
Y formamos pues grupos en diferentes lados, y eso me dio a mí mucho gusto. Y estuvimos en el hospital, de ahí de San Pablo, en Benito Juárez, también desalojando personas y sacando pues mucha gente. Y nosotros nos manteníamos con un 14 y un 21, que son siglas internacionales, para cuando un 21, pero una persona que ya un 14 ya era fallecido. Y pues en Televisa también actuamos con perros y todo eso, pero pues nosotros ya habíamos superado a los perros,
Sí,
pues, por el olfato.
Sí, claro, ya me lo imagino. Pues don Jorge, le aprecio mucho, se nos termina el tiempo, usted va en el transporte público, pero le aprecio mucho que nos haya regalado estos minutos con su experiencia. Le mando un abrazo y gracias por escucharnos.
Señor Roberto, dígame. Voy ahorita a la Robin Susana, ¿cree que lo encuentre ahorita?
Aquí estamos. Okay,
ahorita llego,
Ándele pues, don Jorge, que esté muy bien. Viene para acá, nos avisa.
Gran testimonio.
Gran testimonio, sin duda. ¿Y cuántos? Miles sí. De testimonios. Pues, psicóloga Bernarda Telles Alanís, muchas gracias por estar esta mañana aquí.
Sí, pues a 40 años del sismo del 85 y a 8 años del 2017 nos queda seguir aprendiendo,
seguir trabajando,
organizarnos y tomar precauciones porque estamos en una zona sísmica.
Seguro, hay que seguir en ello, tener conciencia de ello. Nuestro planeta está vivo, se está moviendo, claro, todo el tiempo. Ante nuestros ojos es imperceptible, pero ante la naturaleza, pues nunca, nunca ha sido estático y nunca lo va a hacer.
No.
Es, todo el tiempo se está moviendo, está cambiando, y a veces lo hace pues de una manera que nos altera nuestra vida, ¿no? Y somos nosotros los invitados, ¿eh?
Sí, claro.
Somos nosotros los invitados.
Somos parte de los habitantes de la Tierra.
Sí, somos parte, efectivamente. Bueno, con nuestras fortalezas y nuestras fragilidades. Le aprecio mucho esta mañana.
Muchísimas gracias por la invitación en esta fecha tan significativa.
Muchas, muchas gracias. Y un fuerte abrazo. Gracias. Pásenla muy bien. Ya lo saben, en una hora el simulacro nacional, a participar, a guardar la calma, tomarlo con seriedad, tomarlo en serio, es importante, es muy, muy importante tenerlo claro. Y vamos a seguirnos con la programación. Ya viene Laura Duarte en el Ojo de la Mosca. Se quedan ustedes en Cañaveral con programación musical. Y más tarde, Rosero Sámano y Tesoros Regionales. Gracias, pues. Muy buen día. En nombre del equipo, Marta Maldonado en la producción general del programa. Alan Huesca en la realización. Muchas gracias a los compañeros en redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero. Muy buen día y buen fin de semana.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca.